Este pasado mes la inflación en España marcó un récord situándose en el 5,5%, siendo el cuarto país de la Unión Europea donde más alta está esa tasa. Esto se explica en el incremento del precio de la energía, los problemas que se están registrando en la cadena de suministros y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, la escasez de materias primas. A esta última cuestión vamos a ponerle el foco en los próximos minutos, porque tras meses con la economía estancada debido a la pandemia del coronavirus, ahora se están viendo las grietas de nuestro sistema. La dependencia china, entre otras cuestiones, bueno, pues la estamos pagando ahora. Vamos a saludar a Máximo Cermelli, él es profesor de economía de Deusto Business School. ¿Qué tal, Máximo? Bienvenido. Hola.
Bienvenido, gracias.
Esta crisis, Máximo, de suministros que estamos viendo de chips, componentes electrónicos, piezas para bicicletas, vidrio para botellas de alcohol, en fin, que afecta a muchos sectores. ¿Esta crisis va para largo?
A ver, la crisis que estamos viendo es el resultado de, básicamente, los efectos de la pandemia que hemos tenido. Para decirlo de alguna forma, la situación, las contingencias económicas que hemos vivido con la pandemia han sido condiciones excepcionales y de esto estamos todos conscientes. Pero incluso, o sea, te diría, ha sido excepcional para lo que es el comercio de contenedores, el comercio global. Por ejemplo, los contenedores mueven el 80-90% de lo que es el comercio total de todo el mundo. Entonces, eso se ha visto afectado. Nada más dar un paso atrás en el tiempo, era en marzo de este año, de 2021, cuando en el canal de Suez hubo un gran barco que se quedó atascado y que puso de manifiesto las vulnerabilidades que tenía el transporte marítimo y, en general, empezó a hacernos detectar una cosa, que aparte de la pandemia que vivíamos, también teníamos encima de la mesa unas cosas que se definen hoy en día como los cuellos de botella. Es decir, estos cuellos de botella, esos momentos en que todo se puede atascar y se pueden generar unos cuantos problemas. Y como bien decías tú, pues eso ahora se está viendo reflejado en nuestra economía. Es decir, los cuellos de botellas vienen por los desfases logísticos que estamos viviendo, por el crecimiento excepcional también que estamos viviendo, es decir, hay una mayor demanda que está creciendo después de la pandemia, pero sobre todo el tema más importante y estructural, yo creo, es el tema de la escasez que comentabas tú anteriormente de las materias primas. Eso sí, es un tema que ha venido en principio para un rato largo, quiero decir, o sea, unos años.
Entonces, los motivos que nos han llevado a esta crisis, Máximo, son la pandemia, la vulnerabilidad del transporte marítimo y esos cuellos de botella a los que aludías hace un momento. Y esa escasez, quiero decir, esa escasez de materiales, ¿de dónde viene y por qué?
Fíjate, el tema de la escasez es un tema que ya se está debatiendo, sobre todo la escasez de minerales para realizar los semiconductores. Ahora se están sumando dos temas. El tema logístico, que los semiconductores no llegan por temas también de abastecimiento, es decir, que ahora mismo tenemos un problema de logística, pero también hay un tema de materia sobre de las materias primas. Los minerales, por ejemplo, que se utilizan para producir los semiconductores son el gran problema, ¿no? Es decir, tenemos y vamos a tener escasez de estos minerales. Además, hay conflictos geopolíticos. El principal productor de semiconductores es Taiwán. China con Taiwán ahora mismo no se llevan exactamente muy bien. No. Entonces hay un problema también que es el tema geopolítico. Entonces, tema geopolítico, escasez de materias primas para los semiconductores, atasco del sistema de transporte, pues todo esto está generando un crecimiento generalizado de un componente importante para la producción de los productos. Pero también el desabastecimiento, es decir, de algunas materias primas, de alguna forma, debido también a este atasco que tenemos con los contenedores, pues lo que está generando es que toda en general las materias primas crezcan. Y eso luego se ve reflejado en la inflación. Es decir, la inflación generalizada crece, aunque crece más, como habéis comentado al comienzo, claramente la energía y el sector alimentario. Por todo esto se ven más afectados.
Lo que está claro, y tú lo mencionabas, es que lo que ocurre, por ejemplo, entre China y Taiwán o lo que pueda pasar en Moldavia, es decir, esos conflictos internacionales, no podemos vivir de espaldas a ellos y tienen afección directamente a nosotros, ¿no? Que lo que ocurre muy lejos nos puede parecer que queda ahí, pero no, luego tiene consecuencias aquí. En un artículo que tú has publicado en el periódico Cinco Días, aseguras, ¿no?, que hemos creado demasiada dependencia hacia China y Asia. No eres el primero que lo asegura. ¿Qué consecuencias está teniendo esa gran dependencia y qué nos espera en los próximos meses?
Claro, la gran dependencia que mencionaba ahí, como muchos otros ya desde hace muchos años, lo que nos está poniendo de manifiesto es que en algún momento, en cuanto China, que en este momento es la fábrica del mundo, tenga algún tipo de cambio, y China los está viviendo los cambios, porque por ejemplo se habla de una nueva prosperidad compartida, es decir, China en los próximos años tendrá que descarbonizar su economía como lo haremos las economías europeas. China en algún momento tendrá que plantearse el tema de que tiene que tener una clase media y no solo una clase de trabajadores que se paguen poco, que hasta ahora han hecho funcionar el mecanismo de producción mundial. Entonces, cuando todo esto vaya cambiando, eso se irá repercutiendo sobre el coste de los productos que hasta ahora han salido baratos. De alguna forma podríamos decir que los últimos 20 años que hemos tenido China como productor y fábrica del mundo, hemos importado deflación. Los precios han sido baratos, pero en cuanto China cambie, pues todo cambiará, y eso significa mayor inflación y significa, claro, o sea, que realmente tendremos que replantearnos nuestros modelos productivos.
Uh-huh. Máximo, ¿por qué Europa no se lanza a levantar, a crear empresas de fabricación, por ejemplo, de chips, de microchips, para no depender tanto de Asia, ahora, bueno, pues utilizando también esos fondos europeos de recuperación?
Claro, esa es una buena pregunta. Es decir, en cuanto surge el problema, se activan las soluciones, y de hecho ahora mismo la gran oportunidad que tenemos de los fondos europeos es supuestamente invertir en digitalización y en volver a tener por lo menos un mínimo de fabricación de los que son los microchips en Europa. ¿Cuál es el problema? Que mayoritariamente los microchips también se producen donde hay más materias primas, y esta materia prima se encuentra exactamente en estos sitios, como estábamos diciendo, en Taiwán, en China, que son los principales productores. Pero aún así se puede hacer un esfuerzo para producirlos aquí, y de hecho ya, por ejemplo, en el caso del País Vasco se está poniendo en marcha el tema de la producción de baterías para los coches eléctricos. Es decir, para reducir y siempre más reducir la dependencia que tenemos de China, se está haciendo algo. Pero la demanda de estos productos es tan grande que de alguna forma lo hemos deslocalizado ahí porque había materia prima y porque el coste de la mano de obra era más barato. Pero, claro, ahora lo que nos está poniendo en jaque todo esto es el tema de cómo lo gestionamos. Y estamos empezando a hacer algo, lo que pasa es que estamos gestionando el problema en cuanto haya salpicado la solución en cuanto haya salpicado el problema. Y hubiéramos tenido que ser un poco más proactivos. Pero bueno, vamos bien, ¿eh?
Bueno, hay una realidad, y es que los países asiáticos son ahora mismo los que están marcando, ¿no?, de alguna forma el comercio mundial. Primero ellos, con buenos precios, luego el resto. Por lo tanto, es momento, ¿no?, decíamos, de apostar por industrias propias para no depender de otros. También es momento de volver a los productos cercanos, a volver a consumir lo nuestro y no mirar a miles de kilómetros en esas compras que hacemos, y que nos sale más barato comprar algo producido en Taiwán o algo hecho en Sudamérica que lo propio, que lo cercano.
Claramente, claramente. Y fíjate, por dos motivos. Uno, el que estamos comentando, y el otro por el propio tema climático y el tema del cambio climático que estamos viviendo. A mí me hacía mucha gracia cuando hace unos años en una conferencia hablaba con algunos productores de mejillones y todo, que los cogían en Galicia, los limpiaban en China y los volvían a vender en España. Y eso es totalmente cierto. Y yo me moría y digo, pero no, nos sale más barato hacerlo así que limpiarlos aquí. Pero dice, a ver, entonces, hay claramente delirios que hemos vivido de globalización, que de alguna forma esta crisis que estamos mencionando y el cambio climático encima de la mesa que nos está presionando, pues de alguna forma están procurando darle solución. Y una solución seguramente pasa por comer las cosas de temporada, es decir, igual no tenemos que comer todos los productos todo el año porque tienen que llegar de otro lado del mundo. Simplemente podemos comerlos durante unos cuantos meses, pero no los 12 meses del año. Y también los productos de cercanía, que incluso su calidad y su tema biológico y todo esto, ¿no?, son más garantizados. Porque de biológico puede tener mucho un calabacín que viene de Argentina, pero desde luego se estará cargando el planeta durante el viaje. Entonces tenemos otro problema, que es el tema del cambio climático encima de la mesa también.
Uh-huh. Bueno, una de las consecuencias, y lo llevamos viendo meses, es que con todo esto pues los precios se incrementan. Máximo, ¿esto va a ser coyuntural, es decir, va a ser para poco tiempo, o vamos a tener que acostumbrarnos a seguir pagando facturas como las que estamos pagando, o bueno, pues a ver cómo sube la cesta de la compra y absolutamente todo lo que necesitamos para vivir?
Claro, ahí el debate entre los economistas es coyuntural, estructural. ¿Pero qué entendemos por coyuntural? Porque para un hogar coyuntural, ya si tienes unos precios que son un 5,5% más caros desde hace el año pasado y probablemente lo vayamos a tener hasta verano de 2022, es muy poco coyuntural. Es decir, y es probable que esta tendencia se vaya a quedar ahí. Es decir, no digo que vayamos a tener precios superiores de un 5 o un 6%, pero desde luego precios bastante más altos que hemos tenido hasta ahora nos tenemos poco a poco que ir empezando a acostumbrar. ¿Por qué? Por todo esto que estamos describiendo. Es decir, si toda esta circunstancia, aunque de repente el transporte mundial se encuentre su solución, sí que tenemos otros problemas, que son el propio cambio climático. Es decir, la energía energía, por ejemplo, no es que se está encareciendo porque tenemos un problema con el transporte de los contenedores. Se encarece porque el cambio climático lo que está haciendo es que, por ejemplo, las energías renovables aporten menos a lo que es el ciclo de energía. Entonces, las situaciones climáticas, de alguna forma, también van a afectar los que son los ciclos productivos. Y entonces, por ende, la idea es de que realmente los precios de los productos que sean un poco más caros es una tendencia que seguramente tendremos durante los próximos 2-3 años.
En el artículo no decías, ¿no?, que de alguna forma la pandemia nos ha abierto las costuras, ¿no?, de nuestro sistema, ¿no? Ya muchos lo veníais denunciando, pero ha tenido que venir esta pandemia para darnos cuenta, ¿no?, de esa gran dependencia que tenemos hacia China, hacia Asia, de la dependencia también energética que, bueno, pues que estamos teniendo, ¿no? Que tenemos que ir a replantearnos un nuevo sistema, a reflexionar sobre esa transición ecológica. Hablabas de esa crisis marítima, que el 80% de las cosas o de los productos o de las materias se mueven en contenedores en ese transporte marítimo, y ahora estamos viendo también ese incremento, ¿no?, que ha sufrido eso, el precio de los contenedores. En el horizonte, en cualquier caso, Máximo, tenemos las Navidades, que es una época evidentemente de muchas compras, de mucha demanda, y ya hay quien dice que, bueno, vamos a tener ciertos problemas. ¿Qué sectores crees que van a ser y se van a ver afectados por esa crisis de componentes, de materias que estamos viviendo ahora mismo?
Eso, o sea, parece difícil ahora mismo que la temporada navideña se salve de esta escasez. Sin embargo, tenemos señales esperanzadoras con respecto al tema del transporte, es decir, que poco a poco se irá reabsorbiendo este desfase, ¿no?, este descarrilamiento que tenemos de los contenedores y de los precios. Pero los sectores que se verán más afectados claramente son, por otro motivo que hemos comentado también, de los semiconductores, ¿no? Entonces, juntando las dos cosas, semiconductores y tema de contenedores, los sectores tecnológicos, los juguetes, por ejemplo, pues mayoritariamente son los que se ven. Pero en general, veíamos en estas semanas, por ejemplo, que no es que faltase alcohol, es que faltan las botellas de cristal donde se pone el alcohol. Entonces, en general va a haber desabastecimiento, va a haber menor oferta de muchos productos, pero los que se verán más afectados serán los sectores tecnológicos, debido porque, repito, se conjunta también ahí el tema de los microprocesadores y el tema de los juguetes, que también tienen microprocesadores o pequeños microprocesadores. Quiero decir que hay un problema también en este sector, que aunque parezca mentira, es muy dependiente de la tecnología.
Máximo, esto que estamos comentando va todo muy unido a ese más que necesario cambio en el modelo energético, que por cierto ya vamos un pelín tarde. Vamos a ver si conseguimos darle la vuelta a esto. ¿Llegaremos, en tu opinión, a 2050 con emisiones cero?
Yo creo que sí. Va a haber un esfuerzo político de acorralar a estos países como Rusia o China, que no están participando en Glasgow de forma directa o presencial, para decirlo de alguna forma. Yo creo que llegaremos porque es importante. Es decir, es importante, es necesario y es obligatorio. Es decir, las propias presiones. Fíjate, cuando empezó la pandemia había muchos que, por ejemplo, se declaraban no vax, y poco a poco han entendido que la necesidad nos tenía que hacer vacunarnos y ir adelante. Entonces, lo mismo, si ahora mismo hay alguno que cree que el cambio climático no nos va a afectar y probablemente esté en contra de algunas posiciones, yo creo que por la propia necesidad y las presiones que irá generando todo esto, pues alcanzaremos en 2050, desde luego sí. Yo espero antes, y incluso, bueno, nuestra agenda política aquí en Euskadi va más rápido, o sea que para 2030 ya...
Hay que ponerse las pilas, nunca mejor dicho, para llegar a 2050 con esas emisiones cero y con un nuevo modelo, porque estamos viendo que esto que creamos y que nos valió hace, bueno, pues menos de 50 años, pues ahora mismo ya no vale. Somos muchos, consumimos mucho y hay que replantearse todas estas cuestiones por esa crisis que estamos viviendo. Máximo Cermeji, profesor de Economía de Deusto Business School, es que ricasco por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Radio Vitoria desde nuestros estudios, en este caso de Bilbao. Es que ricasco y buen domingo, Máximo.
Suri, a vosotros.
Agur.